Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Porque con estos enfrentamientos políticos, con estas pérdidas humanas, con la quema de las estatuas de Colón o el hecho de que las derriben, también es preciso un momento de placer. Y con su elegancia y su saber estar viene Carmen Lomana. Muy buenos días.
Hola, Cris. Qué ganas de cuando suene la melodía bailarlo juntas, como hacíamos antes.
Sí, sí, tú eres de las que más partidaria eres del fin del teletrabajo. Me encanta porque desarrollado pasión por la presencia física.
Pues siempre la he tenido. A mí la casa, como esté demasiado, se me cae encima, ¿no? Me gusta idearme.
¿Te gusta correr el tacón, que decía mi abuela Pilar, que en paz descanse?
O tacón o zapatillas, pero correr.
Bueno, tenemos a Diego, a Mikey en el estudio y vamos a escuchar ya las preguntas de los oyentes.
¿Qué le parece la nueva moda de tatuarse la cara de Fernando Simón? ¿Es una cosa ética? ¿Es estético? ¿Es simpático? ¿O es una grosería? Gracias.
Totalmente estético, pero, yo me lo quiero tatuar en una mejilla.
Espera, o sea, es que estoy muy asombrada, que hay gente que se tatúa la cara de Fernando Simón.
Y camisetas.
En el cuerpo. No, una camiseta.
Sí,
bueno,
hay
pero,
un caso
anda,
que encontráis en cope.es de un chaval que dice que quiere inmortalizar en su cuerpo la crisis del coronavirus, que lo mejor es esta figura que se ha constituido en referencia y que es la como el símbolo, y se ha hecho en el muslo una cachocara de Fernando Simón enorme.
Pues lo siento por él, ¿eh? No, Fernando, quien sea, a mí es que los tatuajes no me gustan nada. Y me parece, bueno, hay gente para todo, pero ponerte cara de un señor que lo hemos estado viendo a 3 meses todos los días, y tú sabes que, bueno...
Y sobre todo, nada, sobre todo que eso...
absurdo.
Eso no se va, y tú explícaselo a tus nietos, dile, mira, yo me he tatuado la cara de este tío que todos los días
luego,
nos decía cuánta gente moría en España.
Fernando Simón, en el tatuaje, a medida que te vas haciendo viejo, tu cara también se va haciendo vieja, porque la piel va... ¿sabes?
Se va a arrugar.
No sé, yo lo que veo sobre todo es que estos personajes tan populares en un momento dado, porque al fin y al cabo Fernando Simón es un científico, pues después pasan enseguida a la historia y realmente no sé dentro de 5 años qué le va a parecer este muslo suyo, pero
nada,
bueno.
Nada, pues una idiotez, porque es que a mí lo de los tatuajes ya me parece terrorífico, encima
pues
tener
está
que llevar
súper de
ese
moda
señor
y ahora tiene
vida.
Mucho de sexy,
no, pues
¿eh?
Estará muy de moda, pues venga, empieza a hacerte, Cristina, yo ni loca.
¿Tú dónde te lo harías, Carmen?
Me parece lo más choni en ninguna parte. Por lo menos en ninguna parte que se viera. O sea, a lo mejor
¿y vosotros, chicos, os haríais un tatuaje?
¿Pero para qué?
No lo he pensado nunca, ni tampoco me apetece mucho, pero bueno, si en caso de hacérmelo, sería algo muy discreto y en una parte, como dice Carmen, donde no se vea.
Pues yo me lo planteé en su día.
Tú y quien quiera.
Tú te lo planteaste, ¿ves? Es que la gente
pelo.
Joven, pues lo lleva.
Estuve un pelo de hacérmelo, no, sí, me quería hacer 4 M's
mucho.
En la espalda.
Ajá, ¿y por
bueno,
qué?
Pero eso no es nada.
De
¿hay
Metallica?
Algún tatuaje?
Ah. Oye, ¿y os gustan las chicas
total.
Con tatuajes, Mikey y Atum, ¿os resultan atractivas?
No,
es que
no
depende
es que me resulte
del tatuaje.
Muy atractivo, la verdad. Es que me gustan ver los tatuajes en el cuerpo del resto, pero no en el mío. Y no me resulta demasiado atractivo, la verdad.
Y además, ahora se hacen los tatuajes desde el cuello, o sea, desde las orejas hacia abajo. Todo
claro, es que ese es el
espantoso.
Tema.
Yo una
y
vez me hice, enormes. Uno, pero me hice uno de mentirijillas en un brazo, que era esto que se llamaba bastante.
De henna o algo así se llaman, ¿no?
Sí, bueno, pero me duró como 15 días. Ah. Y recuerdo, me lo hice en Ibiza, cuando llegué a casa, bueno, Guillermo se puso como una pantera, porque creyó que era de verdad.
Hombre, yo no comprendo que en nuestra época no era muy de moda, pero ahora, desde luego, la mayoría
era
de
muy
los
hortera,
oyentes llevan uno. Sí, pero ahora ha cambiado eso, ¿eh? Ha cambiado
y
eso.
Además, vale, los que se lo hacen dicen que es súper adictivo, o sea, que empiezas por uno
claro.
Y te vas haciendo uno detrás de otro. A Paulete le pasaba que se hizo uno y ahora tiene como 7.
Oye, ya hace mucho
no está
daño,
Paloma Paulete.
Además,
bueno, vamos con una pregunta política.
Vamos.
Hola Carmen, una pregunta. Es que he visto en Twitter que has puesto un tuit en el cual estabas alabando a Pedro Sánchez. Y claro, me ha extrañado mucho porque te he visto ser crítica con él en muchas veces, incluso por Twitter. Y claro, no sé a qué se debe este cambio de opinión. Muchas gracias.
Vamos a ver. Dejadme hablar, ¿eh? No,
sí, sí. Que se prepara, que se remanga. Que,
no, es que, claro, yo nunca voy a hacer muchas alabanzas en general porque no tengo motivos. Pero el día que votó con el PP, con Vox, con Ciudadanos para la investigación del Rey, pues bueno, dije, mira, es una forma de acercarse un poco más y de acercarse un poco más a los grupos más tradicionales, como si dijésemos, y separarse de estos socios suyos que yo creo que le tienen harto. Y yo desde el primer momento siempre dije que esto no iba a terminar bien, este matrimonio, porque Pedro les da cancha, les dice a todo que sí, que va, pero luego al final no les da nada. Entonces solamente dije, bueno,
pues se están llevando el gato al agua. Yo en eso no estoy de acuerdo contigo. Desde el punto de vista mediático,
ya veremos.
Absolutamente. Y luego darles el acuerdo con Bildu, el final de la reforma laboral.
¿Pero qué les ha dado? Nada.
El salario mínimo vital con su condición de permanente.
Sí, pero eso lo han votado todos.
Sí, sí, pero te quiero decir, pero que ellos llevan la batuta. Ahora
yo creo que hay que. Bueno, pero les da pequeñas cosas. Pero yo creo que lo que hay que hacer es el trabajo mínimo vital, no el salario. Que toda la gente que cobra un salario sin hacer nada y que no, por ejemplo, no ha pagado nunca la seguridad social, que haga trabajos sociales de ayuda a la comunidad. Eso
bueno,
me parece
pues vamos,
a mí que es
vamos con uno que es.
Pero
muy...
no vamos, que yo no me he vuelto sanchista, que se entere este señor, porque al final simplemente dije, bueno, no está mal si esto puede ayudar un poco a tener una mejor relación con la oposición.
Pues vamos con una pregunta ya más doméstica.
Hola, Carmen. Una pregunta. ¿Cómo haces tú para que el coronavirus se quede en la calle y no entre en casa? Es decir, ¿desinfectas los guantes y la mascarilla? ¿Los tiras a la basura? ¿Desinfectas también la ropa? ¿No haces nada? Bueno, cuéntanos.
Mira, cuando llego a casa, normalmente dejo los zapatos y tengo un aparato como de ultravioleta que le paso, se lava, se limpia
no
las suelas.
No me digas que tienes un aparato ultravioleta, me troncho contigo.
Sí, que se pasa por todo esto que quita los virus. Luego tengo una caja donde meto el móvil y tal, lo que he tenido así más en contacto. Las manos, lo primero que hago nada más llegar a casa es lavármelas bien, bien, bien y luego echarme gel desinfectante.
Sí, eso es impepinable.
Y a la ropa, que no se puede lavar porque a lo mejor me la pongo un momento y tampoco he estado con nadie ni me han toquiteado, pues le paso el aparato este, que es una maravilla. Vas a un restaurante y pasas por la mesa.
¿Pero qué
una
haces? ¿Se lo pasas por encima y ya está? Como en,
bueno,
como en las
lo
películas.
Paso por encima como en las películas. Una de las películas no es a qué te refieres. Pero
esto
sí.
Que hacían como una luz por encima para ver si había rastros de huellas y cosas así. ¿Es
eso,
un aparato de
pues
ese
una, es así, muy parecido a eso.
Fíjate.
¿Y eso elimina todos los virus?
Bueno, eso dice. De momento yo estoy sanísima.
¿Y cuánto vale una maquinita de esas?
Pequeñas precauciones. Y esas maquinitas me las ha regalado una amiga que es médico. Y está muy bien, sobre todo la cajita donde metes el móvil, las gafas.
Yo creo que no he limpiado el móvil en toda la crisis del coronavirus. Ahora ya además estoy amparada en esa cuestión de que los cero positivos, que es mi grupo del RH, pasamos el coronavirus en caso de cogerlo con menos virulencia.
Pero te pueden traer cualquier otra cosa.
Yo soy cero negativo. Eso han dicho del cero negativo, así que no te lo creo. Porque el cero negativo somos una raza especial.
Y del cero en general. Mañana se lo preguntaré al virólogo.
Limpia el móvil,
cero
Cristina,
negativo.
Porque tiene más bacterias que el inodoro.
Pero si es que bacterias
Cristina,
son buenas para el cuerpo,
eres...
excepto el coronavirus.
Depende cuál.
El problema inmunológico moderno es el exceso de higiene. Yo no digo que no te duches todos los días.
Pero bueno, sí. Por ejemplo, es el exceso de higiene, decían que no era muy bueno para la poliomielitis, pero para este virus sí. No, encima
no
que la gente
remedio,
es un poco espesa. No vamos a animarles a que no se laven y no desinfecten, ¿no?
La gente es un poco espesa. Vamos con una pregunta práctica.
Hola, Carmen. Te quería preguntar, ¿tú de qué eres más? ¿De moda francesa o de moda italiana? Y también quería saber cuál es tu diseñador favorito, de quién te gusta más vestir. Muchas gracias, hasta luego, chao.
Mira, amor, yo soy de todos. Yo de todos, yo no tengo juicios. Todo lo que sea,
sea bonito, me lo pongo.
De la de rastrillo también.
Lo que sea bonito, me da igual de quién, vamos. Pero creo que últimamente, si yo veo mi armario, hay mucha más moda italiana que francesa.
¿Qué diferencia hay? Por
no
saber,
sé,
¿eh?
La francesa me parece ahora más... Bueno, hay cosas, hay marcas
yo diría
que me encantan.
Que es más recargada la francesa, quizás.
Es
y la
más
italiana
vestida,
un poco más sencillita.
Más
es más clásica.
Cuando estamos hablando de firmas de costura o firmas de alto standing, la italiana es mucho más del día a día, es más sport, es más fácil en general. Pero es que todo depende de las colecciones. Cuando me pregunta por mi diseñador favorito, hubo un momento que fue Oscar de la Renta, hubo otro momento que fue Marc Jacobs, también Prada, pues depende, o sea, no siempre voy a ir con el mismo. Chanel me encantó con Lagerfeld, ahora no me está emocionando para nada. Y ya está, por eso es que depende de las colecciones, de los diseñadores y del momento, sobre todo el momento.
¿Te puedo preguntar una cosa, Carmen? ¿Tú alguna vez te has vestido con ropa de segunda mano? O sea, por ejemplo, que vas al rastro y te compras allí una chaqueta de vaquera o algo así.
No, en el rastro me da un poco de asquillo. A veces. Otras que me he comprado
¿Pero pásale
suéter.
La máquina?
Escúchalo, Lago. No, pero por ejemplo, cuando vivía en Londres, mi debilidad eran las tiendas estas de segunda
de
mano. No, o al final de King's Road había un mercadillo absolutamente maravilloso con ropa de los años 40, de los años 30, de seda. Bueno, unos vestidos. Ahí estaba siempre comprando.
Hombre, es que no es lo mismo el vintage que la segunda mano, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, yo te puedo dar algún jersey de pelotas de los que yo tengo,
no, pues
que ando muy sobrada.
No, para pelotas, los jerseys del señor Simón, que los tenía ya pelotilla.
La Rebequilla.
Bueno, la última pregunta que...
Ahora lleva camisa de manga corta, que tengo que decirle, señor Simón, que yo no es que le tenga manía, que usted me cae muy bien, que ya se ha convertido en un personaje de tanto criticarlo, que lleva camisa de manga corta y eso es muy feo, muy hortera, mal gusto.
Ay,
la camisa de tela, o sea, el polo sí, pero camisa
y además
de
así
tela
con tucanes
corta,
o con palmeras de colores muy vistosos.
Bueno,
me
si es, vamos a ver, si es caribeña, sí.
Ah, vale.
Si es caribeña con tucanes y colores la puedes llevar de manga corta. Pero una camisa en azul, en blanco, no sé qué, de manga corta, bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero no es elegante. Tiene que ser de manga larga y remangada.
Vamos a la pregunta sobre la mesa de la reina, que me parece curiosa.
Buenos días, Carmen. Mira, quería hacerte la siguiente consulta. Me llama la atención que viendo la serie de Crown, que ya sabes que trata sobre la reina Isabel de Inglaterra, es curioso que en las escenas en las que aparece almorzando, o bueno, desayunando, almorzando, cenando con su familia, no ponen manteles en las mesas. O sea, las vajillas, la vajilla la ponen tal cual encima de la mesa, sin nada, sin salvamanteles ni manteles. ¿No te parece algo curioso? Yo nunca lo había visto.
¿Es
bueno,
cierto?
A mí eso no me parece raro, fíjate lo que te digo. Porque lo que sí es cierto es que los ingleses muchas veces son muy dados, en vez de al mantel entero, que solo lo dejan para las grandes galas, sobre todo la familia real, pero sí manteles individuales. Pero bueno, pondrán un bajo plato, porque si no la mesa te la cargas, o sea, te ponen un plato caliente encima de la madera y se salta continuo todo el barniz, ¿no? Pues fíjate que yo he visto The Crown y no me he fijado en eso, pero
sí.
Pues
sí,
será
sí.
Una costumbre, ¿no? O sea, a mí no me parece bonito. Yo poner un plato directamente encima de una mesa de caoba abrillantada con muñequilla, pues no me gusta.
No depende de la mesa, Carmen. Dices, si tienes una mesa tipo muy vistosa, muy cara,
muy noble,
¿sabes? Pues eso, sí,
claro.
No conviene que se
pero
vea la mesa.
Pero te estoy diciendo que el mantel entero, uh-huh, está bien que no lo pongan, pero sí el mantel individual que va debajo del bajo plato. Normalmente pones el mantel individual, el bajo plato y otro plato encima. Y luego ya se va sirviendo y quitando y poniendo los platos. Pero así directamente en una mesa estupenda no me gusta.
Bueno, pues si os parece, vamos a saludar a nuestra invitada de hoy, que no nos va a hablar del mantel, no nos va a hablar de los platos, nos va a hablar de lo que viene dentro. Beatriz Robles es absolutamente puntera en lo que se refiere a cuestiones nutricionales y nos ha asesorado muchísimas veces en el programa. Muy buenos días, Beatriz.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Beatriz Robles es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y es autora del libro que nos trae Come Seguro Comiendo de Todo. Yo quería preguntarle por qué dices que te consideras la señorita Rottenmeier de la comida.
Pues sí, se puede juntar conmigo, Cristina.
Sí, Carmen, pues más o menos haríamos ahí un tándem.
Desde los 17 años he estado obsesionada con alimentarme bien, con comer cosas saludables, pero que no fuesen calorías vacías, todo esto. Desde los 17 años, pues, fui a Londres, ahí empecé a vivir y a comer de una forma diferente en cuanto a la comida.
Pues en mi caso, Beatriz, se juntan... Sí, se juntan los dos factores, que soy tecnóloga de alimentos por una parte, o sea que hablo de seguridad alimentaria, y por otro soy dietista nutricionista, así que a veces cuando me junto a comer con alguien tengo que decir eso, que estoy fuera de servicio, que no se preocupen, que no estoy auditando lo que estamos comiendo. Pero sí que soy un poco señorita Rottenmeier en la fase de preparación de alimentos, porque hay muchísimas pautas que aumentan la seguridad alimentaria o todo lo contrario, que suponen un riesgo.
Uy, acabamos de perder a Beatriz en
se
un asunto
ido.
Que es que sí, efectivamente, a ver si lo
recuperamos. Tengo una pregunta que le tengo que hacer
en cuanto regrese. Sí, porque además yo creo que el título de su libro, no sé qué opináis vosotros, Come Seguro Comiendo de Todo, ahí la tenemos otra vez. Beatriz.
Aquí estoy. Sí, os comentaba que soy señorita Rottenmeier porque en la preparación de los alimentos soy un poco tiquismiquis, porque hay algunas pautas que hacemos casi de forma intuitiva, que no sabemos cómo se deben hacer y que suponen un riesgo alguna vez, y esto no somos conscientes de ello.
¿Por ejemplo?
¿Cómo qué?
Pues, a ver, ¿quién no ha dejado la comida enfriar en la encimera después de cocinar?
Yo
porque
ayer.
Le da miedo meterla en el frigorífico.
Todos los días.
O porque te olvidas.
O porque nos olvidamos. Bueno, pues eso es una mala práctica. Esa temperatura que hay en nuestra cocina, que es la temperatura ambiente, 20, 22, 25 grados, los que sean, es una temperatura ideal para que crezcan las bacterias. Si dejamos la comida más de 2 horas a lo largo del año o más de 1 hora como máximo en los meses cálidos, como puede ser el mes en el que estamos, eso es un riesgo porque a los microorganismos les da tiempo perfectamente a multiplicarse hasta alcanzar una cantidad que nos puede producir una enfermedad.
Pero yo siempre había escuchado que la comida caliente al frigorífico no se mete.
No. Pero hay algo,
vamos por partes, a ver, no habléis a la vez, Diego, pregunta.
Que la comida, yo siempre había escuchado que la comida caliente al frigorífico no se mete, que había que dejarla templar.
Pues es una leyenda urbana.
Vaya.
Es una creencia muy muy arraigada y lo
Hombre,
único
no,
que tenemos
basta
que
más
hacer
la nevera,
es que
Beatriz,
si la metemos en el frigorífico caliente.
Pero es que te cargas la nevera.
No, eso también es una leyenda urbana. La nevera va a tener que trabajar un poco más. Pero solo va a tener que trabajar un poco más. No va a pasar absolutamente nada más. Eso sí, los alimentos que estén cerca los tenemos que separar un poco para que no se calienten. Por lo demás, no hay absolutamente ningún problema.
Oye,
si nos da mucho
y una cosa,
porque, bueno...
Esa manía que tenemos, no manía, costumbre, de tapar, o sea, terminas de cocinar, en cuanto se ha enfriado un poquito, le pones el papel ese transparente, el film. Y luego se mete con... Ahora, te quería preguntar si ponerle el film no es bueno o da lo mismo. Y sí, calentar en el microondas con el film es cierto que es canceroso.
Bueno, pues poner el film encima no supone absolutamente ningún problema, pero sí que va a tardar más en enfriarse porque vamos a impedir la salida de ese vapor, de ese aire caliente. Eso sería lo único. Luego, en cuanto al microondas, también es un bulo que la comida no se pueda calentar dentro de un tupper. Los tupper que son aptos para microondas se pueden utilizar sin ningún problema y van a
pero
aparecer
solo los
como
aptos.
Un icono. Pero, exacto, tenemos que fijarnos en que sean aptos y luego el film transparente en la mayoría de los casos no está preparado para altas temperaturas. O sea que el film ese en el que envolvemos los alimentos sí que lo deberíamos retirar cuando lo metemos en el microondas. Pero, por ejemplo, los tuppers, vale, si son aptos para calentar, no hay absolutamente ningún problema.
Oye, e y en este libro cocina tuyo, con este título tan revolucionario, Come seguro, comiendo de todo, ¿has considerado todo, todo? ¿De verdad se puede comer de todo sin que pase nada? Por ejemplo, mantequilla.
Pues aplicando buenas prácticas, sí, pero voy a hacer un inciso. Come seguro, comiendo de todo, no quiere decir come saludable, comiendo de todo. Seguro y saludable no es lo mismo. O sea, que podemos, claro, comer seguro y no tener una intoxicación alimentaria, pero desde luego no todos los alimentos que son seguros son saludables. Estoy pensando en bollería. La bollería es segura y no es saludable, así que esa diferencia la tenemos que hacer. Y luego, desde luego, aplicando buenas prácticas, sí que podemos comer prácticamente de todo lo que hay en nuestros mercados. Hay algunas cosas que en grupos de riesgo, eso sí, tenemos que tener cuidado y en algunas ocasiones evitarlas directamente.
Otra cosa te quería preguntar. En la cocina, en la alta cocina y bueno, ahora incluso en MasterChef, cuando yo estuve, no se usan nunca las cucharas de madera, porque dicen que se llenan de microorganismos. Es cierto, ¿sabes algo de esto? Porque yo en casa siempre he visto cocinar con madera, muchas veces.
Sí, es verdad. Incluso usamos tablas de madera, cucharas, claro, tenedores de madera. La madera en la cocina y en la industria alimentaria nos gusta poco, porque la madera es muy porosa, es muy difícil de limpiar. Todos vemos que es difícil de secar, que se queda como húmeda. Y en esos poros pueden quedar restos de alimentos, pueden quedar microorganismos y se van a multiplicar fenomenal. Entonces, si podemos usar otro tipo de material, muchísimo mejor.
Comentabas que hay un método muy interesante, el método FIFO, First In, First Out. ¿Qué es esto? Cuéntanos.
Sí, es un método muy, en realidad es muy sencillo, el nombre es como muy rimbombante, pero es simplemente que cuando lleguemos de la compra, coloquemos lo que traemos, que es nuevo y que va a caducar más tarde, lo coloquemos en la zona de atrás y que lo que teníamos ya en el frigorífico o en la despensa lo acerquemos adelante. Lo primero que entra es lo primero que sale, eso es el first in, first out. Con esto que conseguimos,
eso es el sentido
que no
común.
Se nos caduquen. Claro, es exactamente, es el sentido común, que a veces por no mover los yogures que nos lleva 2 minutos,
que sí,
se nos
que
quedan
yo no lo
abandonados
hago
al fondo del frigo y se
yo
nos caduca.
Yo me los tomo del siglo XIII o del siglo XIV. Es
pero
todo
tú
un...
no los mueves, yo siempre los,
yo
los
no,
que tengo
no,
ya
no
los pongo en la primera línea, todo, cualquier cosa.
Oye, Beatriz, ¿cómo ha afectado el miedo al coronavirus al tema este de la alimentación?
Sí, la duda que más ha habido en estos meses es si puede transmitirse a partir de los alimentos, si hay una transmisión alimentaria. Lo que sabemos hasta ahora y lo que nos dicen todas las entidades científicas y las autoridades de referencia es que no ha habido evidencia de transmisión a través de los alimentos. ¿Quiere esto decir que nos podamos relajar? En absoluto, no podemos relajarnos porque además ahora, en estos momentos, no podemos arriesgarnos a tener una intoxicación alimentaria, una salmonelosis, una campilobacteriosis y sobrecargar todavía más nuestro sistema sanitario. O sea, tenemos que extremar las medidas de higiene siempre y especialmente durante el tiempo de pandemia, porque sí que hay otras muchas enfermedades que sí que se transmiten a través de los alimentos.
Pero el COVID siempre aparece ahora en el segundo rebrote en China, en un mercado. Siempre hay un mercado por el medio en China.
Pero es por la temperatura, ¿no? ¿No? Más o menos, y las condiciones.
Ese, ahora
es que hay muchísimos
que salmón,
factores, claro.
Antes el bicho era horroroso.
Sí. Hay muchos, muchos factores que hacen que los mercados, por ejemplo, o incluso algunas industrias, que estamos viendo que hay en industrias alimentarias,
mataderos,
salas de despiece, eso es. Pero son las condiciones en las que nos movemos en ese tipo de ambientes. La mayor parte de la transmisión, la principal vía de transmisión, es la vía persona a persona. En los mercados hay muchísima gente, hay bullicio, hay ajetreo, gente que viene de muchos sitios, que probablemente no se puede respetar al 100% esa distancia social. Sí que es verdad que las autoridades chinas apuntaban en un primer momento a que el salmón podía haber sido la fuente de contagio, sí, porque había aparecido el virus en las tablas, pero a la vez están reconociendo ya con el paso de los días que en los salmones que han investigado, que han analizado, no hay restos de virus y que están pendientes de ver cómo ha podido llegar a esa tabla. Lo más probable, una contaminación a partir de uno de los manipuladores que estuviera infectado y que estornudase o tosiese encima de la tabla.
Yo creo que no hay que tomar nada crudo ahora. Mucho mejor todo guisado, ¿no? Pienso yo, para evitar un
poco
luego, el COVID.
Desde luego, los alimentos crudos tienen muchísimos más riesgos siempre. O sea, no solo ahora por la COVID-19, sino siempre. Entonces, esos alimentos crudos siempre hay que manipularlos con las máximas medidas higiénicas. Y hay alimentos crudos que, desde luego, no son nada recomendados para grupos de riesgo como niños, embarazadas,
claro,
mayores.
Ejemplo, el pescado sin congelar, muy peligroso por, claro, el anisakis, la carne cruda, peligrosa para las embarazadas por la toxoplasmosis. O sea, y siempre alimentos que sean de una gran referencia y con muchísima garantía, ¿no? Hablas de la comida. Exacto. Que preparamos para varios días, esas sesiones que nos damos para dejar, pues, tuppers congelados, cosas preparadas.
Sí, es verdad que es lo que llaman ahora batch cooking, ¿no? Que en realidad no es más que comida de tupper de toda la vida. Ese es el batch cooking. Bueno, pues tenemos que pensar también que vamos a cocinar para muchos días o para varios días, 5 o 6 días, y que en esos 5 o 6 días no puede estar la comida en el frigorífico sin más, porque van a crecer microorganismos. Entonces, solo tenemos 3 formas de controlar este crecimiento de los microorganismos. Podemos refrigerar la comida que vayamos a comer los primeros días, eso no hay problema, pero ya si nos vamos a 4 o 5 días, lo mejor es congelarlo además en raciones individuales o en las raciones que vayamos a consumir de una sola vez. Y también, a veces, si nos ponemos imaginativos, podemos hacer conservas, porque las conservas son una manera súper práctica de tener alimentos listos para consumo con solo abrirlo, y podemos hacer cremas, podemos hacer guisos, podemos hacer muchas cosas en conservas. Pero si hacemos conservas, tenemos que tener en cuenta que, dependiendo de su pH, del pH de los alimentos, de lo ácido que sea el alimento, esa conserva la vamos a tener que esterilizar. Si no es lo suficientemente ácida, que es lo que pasa en la mayoría de estos platos, tenemos que esterilizarla en olla a presión. Eso es absolutamente fundamental.
Pues todos estos detalles los tenéis en el libro de Beatriz Robles, Come seguro comiendo de todo, que es una guía para comer sin riesgos y evitar los riesgos, los errores más frecuentes que cometemos en la cocina. Muchísimas gracias, Beatriz, por venir a visitarnos.
¿Puedo preguntar algo? A vosotros.
Pues pregunta, no. Pero claro, ya estamos fuera de tiempo, como podía sospechar.
No, pero simplemente, si los alimentos se van dejando, pierden las vitaminas, ¿no? O sea, tú dices, este plato lo he hecho hoy, lo como mañana o pasado. Unas lentejas, por ejemplo. Pierden las vitaminas.
Todos los tratamientos que... Todos los tratamientos que hagamos en un alimento van a modificar su valor nutricional. El paso del tiempo no tiene tanto el problema de la pérdida de nutrientes, que es mínima y que en las dietas que nosotros llevamos, en la dieta diaria, no va a suponer un problema porque no tenemos una falta de nutrientes, pero el problema sí que es mucho más microbiológico, porque ahí sí que pueden aparecer realmente el riesgo de toxoinfecciones alimentarias, que sí que son más importantes en este caso. La pérdida de nutrientes al cabo de días no debería preocuparnos en exceso.
Pues ahora sí despedimos a Beatriz Robles, le agradecemos que esté siempre con nosotros al quite en el programa, y enseguida regresamos con las noticias sociales con El Exprimidor, porque María Teresa Campos tiene trabajo, querida Lomana. Ahora mismo hablamos.
Ya.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, que estar informado.
Lo recordarán los oyentes, María Teresa Campos salió tarifando con Telecinco después de una muy larga carrera liderando grandes programas en la cadena, pero ahora ya tiene nuevo trabajo, nos lo cuenta Mikey de Toro.
Sí, Cristina, porque bueno, lo tenía en YouTube, Carmen. Ahora ha tenido un canal de YouTube que ha sido un exitazo, sí. A partir de ya el primer vídeo subido era impresionante la cantidad de visitas que había tenido, pero ahora ha encontrado una nueva profesión, yo creo que bastante sorprendente para ella. Le ha pillado un poco con el pie cambiado, porque estaba ahí con su canal de YouTube y se le ocurrió invitar a los Javis, a los creadores y productores de cine, que hoy en día están bastante en la cima. Y sí, bueno, lo que el gesto que quisieron tener los Javis con ella fue ofrecerle trabajo en dos series que son un éxito. Una es Veneno y la otra es Paquita Salas. En Veneno le han pedido que haga de ella, simplemente de ella. Había unas declaraciones de Teresa Campos preguntando si querían que hiciese de puta. Y ella decía, y los Javis le contestaban, que estaban abiertos a las consideraciones que ella tuviese sobre el papel.
¿Pero han utilizado ese lenguaje?
Bueno, yo creo que lo decían de broma.
Madre mía, de verdad.
Y, claro, porque Veneno es la vida de la Veneno. Entonces, pues tendrás que estar entre travestis, en la calle. Mira, Veneno, en un momento de su vida, estaba en la calle Almagro, Fortuny, Gener, que siempre hay muchos travestis. Y cuando, antes de hacerse famosa en el programa de televisión. Y era un monumento como muchas de ellas.
Y la otra serie es Paquita Salas y tiene que hacer de la madre de su propia hija, de Terelu Campos, que interpreta a Bárbara en la última temporada.
Ah, así que ella ha aceptado las
dos propuestas. Sí.
Mira,
sí,
a mí,
sin ninguna pega.
Trabajar con los Javis, es que en Paquita Salas nada me gustaría más, pero no sé. Una vez me dijeron que sí, pero nunca me han llamado. A ver, Javis, ¿dónde estáis?
Llamada Lomana, Javis, por favor.
A mí me encanta, yo tengo una vena de mamá, quiero ser artista, que me gusta mucho actuar.
Y hablando de famosos, Kate Middleton ha abandonado el confinamiento, porque esto es importante.
Sí, Cristina, y además en unas condiciones que parece ser que la gente no se esperaba, porque claro, de Kate Middleton tenemos esa imagen más señorial, elegante, glamurosa, un poco como Carmen, y claro, se esperaba que abandonase el confinamiento en los primeros actos del Duque de Cambridge, de Guillermo, y no apareció. Y efectivamente apareció esta semana, el jueves, para visitar una casa de jardinería. Claro, para ir a una casa de jardinería no te pones de punta en blanco. A la gente le ha sorprendido mucho que su primera aparición tras 3 meses haya sido con una camisa simple, azul, con unos pantalones de tiro alto ajustados, rollo una especie de pantalón chino, una superga y un chaleco de caza con bolsillos amplios.
¿Es una
Pero
superga?
Es normal. Claro, las zapatillas.
Es ah, las
unas
supergas
zapatillas.
Sí, unas zapatillas que están muy de moda. Sí, empezaron como de running, una suela bastante gruesa por la parte trasera para que fuese más fácil apoyar y tuviese un poquito de amortiguación, y por delante más fina, unas clásicas.
Pero es
zapatillas.
Normal, es normal. Cuando tú has estado 3 meses sin arreglarte, vamos, yendo muy de sport, siempre con zapatillas. Yo cuando volví a la vida normal he tardado por lo menos un mes casi o más, y todavía no mucho, en ponerme tacones. No te apetece, yo he perdido el gusto por ponerme...
Seguro que Megan se había puesto un vestidito o algo.
Sí.
¿Te has perdido el gusto por el tacón? Eso puede ser un momento histórico para España.
Un poco. No tenía ganas de arreglarme ni de maquillarme mucho, ni quería seguir así, como estaba, un poco asilvestrada.
A mí me pasa lo mismo al revés, que cada vez que me dicen que me tengo que arreglar me da un jari. Ponte traje.
No, ahora ya
ha pasado antes del coronavirus también, ¿eh?
Siempre, eso me pasa toda la vida.
Y los que tenemos que felicitar son los Reyes, que se han sumado a las medidas para impulsar el turismo en España, Mikey.
Sí, y además es con la campaña Spain for Sure, que es un proyecto del gobierno pensado para impulsar el turismo, que los extranjeros vengan a España y, bueno, visiten nuestras playas y también el turismo de interior, que es muy importante este año, sobre todo. Y otro de los datos que hay que remarcar esta semana, Cristina, es que ayer viernes se cumplían 6 años de reinado de Don Felipe, a quien hay que celebrar y conmemorar con él.
Felicitar, sí.
Y felicitar, porque han sido 6 años muy complicados, sobre todo los dos últimos.
Y más que va a tener complicaciones, porque
ahí está
se está generando un clima.
Entonces, en este marco, los Reyes siguen... Bueno, potenciando su agenda, tanto como la que tenían antes, y a medida que vamos saliendo y regresando a la normalidad, siguen con sus actos, en este caso en el Museo del Prado, donde estuvieron acompañados, por ejemplo, de Martínez Almeida, que ha tenido un bueno, se ha rebotado mucho en las redes que se le ponía delante de un cuadro de Velázquez, Baltasar Carlos de niño, y Almeida estaba justo delante. Entonces, como los dos son muy pequeñitos, sí, como los dos son muy pequeñitos, en Twitter no han faltado los comentarios.
Bueno, hay que decir en favor del alcalde que se lo toma a risa.
Sí, se lo toma a coña. Dijo que ya había que tener mala suerte y ponía unas caras.
Sí, pero porque es muy inteligente. Es un hombre muy inteligente y que esas cosas le da igual porque su encanto no se mide en sus centímetros de altura. Y ahora,
de hecho, la gente le decía que ya sí, que él siempre da la talla, le contestaba.
Siempre.
Que no se preocupase.
Bueno, y que lo que dije yo, perdona,
dime.
Lo que dije de que, bueno, que me gustaba el detalle de Sánchez, hablando de justo lo que has dicho tú ahora, que iban contra la monarquía, es porque se ha opuesto a la investigación al rey Juan Carlos. Ha dicho que no venía a cuento ahora, vamos, y eso me ha parecido un detalle importante, Cristina. Y hay que decirlo también, no va a ser todo malo.
Vamos a cerrar el capítulo del Exprimidor con dos noticias súper rápidas. Uno, que venga, la influencer María Pombo está embarazada, y otra, que ha muerto el actor que encarnaba a Bilbo Bolsón.
Empezamos por Bilbo Bolsón, parece ser, porque Ian Holm, un actor de 88 años, ha fallecido, bueno, pues por causas derivadas del Parkinson que sufría desde hacía años. Ha estado en películas como Alien, El Señor de la Guerra, o incluso ha llegado a estar nominado al Oscar por su papel en Carros de Fuego. Pero jamás le olvidaremos. Dime, Carmen.
Ha recordado a Luis Zafón, este grandísimo escritor.
Claro,
lo
ha
recordado
con él.
Lo habéis
Cristina
recordado.
En el editorial ha hecho un recuerdo maravilloso.
No lo sabía, porque es que yo, vamos, me muero por ese escritor.
Bueno, y efectivamente.
Por sus obras.
Sí, sí.
Y efectivamente María Pombo está embarazada de 3 meses, bueno, día arriba, día abajo, y hace ya casi una boda del año de la influencer, tiene 25 años, está casado con Pablo Castellano, y bueno, las declaraciones que ella hacía es que durante toda la pandemia le han estado preguntando que si ya estaba embarazada, ha tenido que estar negándolo, subiendo fotos a internet, mostrando su figura para decir que no, incluso con algunos mensajes, y ahora que ya por fin va a ser madre, está pirulera, y además dice que, bueno, que es el comenzar de una carrera a tener una familia numerosa. Dice que quiere tener como 4 hijos.
Bueno, fíjate qué cosa tan extraordinaria.
Pues sí.
Comentabais antes, a propósito del turismo nacional, del turismo interno, del turismo rural. Si os parece, vamos a abordar en unos instantes este asunto, que sin duda va a marcar el verano después del coronavirus. Entramos hoy en el verano, esta noche, a las 12 menos 20, con la particularidad de que además termina el estado de alarma. La gente va a poder desplazarse por España y explorarla en sus rincones más preciosos. Empiezan a complicarse, ojo, las reservas, porque desde mayo se están recibiendo solicitudes, lo cual me alegra extraordinariamente. Y desde luego es el momento perfecto para el turismo de interior. Don Ventura García es presidente de la Asociación Española de Turismo Rural. Muy buenos días.
Buenos días.
Encantada de saludarle. Estoy con Carmen Lomana, sí, con Mikey de Toro. Hola. Le queríamos preguntar si han notado efectivamente este auge.
Bueno, efectivamente, como estamos comentando en diversos medios últimamente estos días, el número de peticiones, sobre todo para los meses de julio y agosto, evidentemente se han incrementado. Pero no hay que tener en cuenta que es un incremento coyuntural, un incremento que viene precedido de un cierre durante 3 meses en los que hemos perdido Semana Santa, mayo, etcétera, ¿no? Entonces hay que tomarlo con prudencia.
Claro, claro.
Pero yo creo que lo que hay que hacer es animar, por encima de todo, que los españoles se queden en España, el turismo aquí. Porque a mí me da mucho miedo, a mí personalmente, la apertura de fronteras, y eso sí que me... O sea, ahora mismo estamos viendo, tú, Cristina, que tienes familia allí, un rebrote muy fuerte en Alemania. Alemania es uno de los países que más turismo trae a España. Acordaos que el primero que hubo en en Tenerife fue un alemán. Entonces, españoles, hacer turismo aquí todos, y ya llenamos todos los hoteles, ¿o no?
Ahora, le quería preguntar yo a don Ventura, efectivamente, ¿por dónde se decanta la gente? ¿Por las costas, por los interiores, o incluso se está produciendo un repunte del turismo rural por la posible saturación de las costas? Hay que recordar que las playas van a estar en otro aforo y con otras condiciones.
Bueno, como decía yo antes, esto es un tema, no hay que olvidarlo, que es coyuntural. El tema de la masificación en las costas es un hecho. La dificultad y el miedo, por otro lado, también la precaución, podría decir yo, más que miedo de contagios, etcétera, todavía permanece en la población. Y el interior, los alojamientos rurales, los pequeños pueblos, etcétera, pues son un refugio ideal para estos momentos. Pero como decía, nosotros queremos que no sea un tema, además de ser coyuntural, que lo es, lo que queremos es hacerlo lo suficientemente bien como para que esos clientes, esos visitantes, esas personas que no eran clientes habituales de nuestro turismo de interior, pues podamos captarlo para nosotros, y eso no se hace sino haciéndolo muy bien, porque si no podemos correr el riesgo de, si no lo hacemos muy bien, pues no captar y no animar, no ilusionar a las personas, ¿no?
Claro.
De lo que se trata.
¿Qué regiones están captando en particular este auge del turismo rural?
Bueno, aunque no tenemos datos muy, muy concretos, yo diría que la España verde, que ya de por sí en verano es un nicho muy importante para el turismo rural, todo lo que es la cornisa cantábrica. Pero no hay que olvidar los interiores, el interior de la Andalucía, de las sierras de Andalucía, la Sierra Norte de Sevilla, Cádiz, etcétera, que son sitios ideales que todo el mundo lo considera como muy caluroso, pero y mismo la provincia de Cáceres, en el norte de Cáceres, que es un vergel, la Vera, etcétera. Entonces yo digo, las zonas que no son tan calurosas, pues efectivamente, o las próximas a las grandes capitales, como son Madrid y Barcelona. Todo lo que es el círculo, el entorno de 2 horas de Madrid y Barcelona, ese círculo pues está muy demandado.
¿Por qué decías Soria, Lomana?
Porque Soria me parece un sitio maravilloso en verano, porque tiene unos bosquecillos estupendos. No, y creo que es un buen sitio para el turismo rural. Tiene ríos, tiene...
Una, es una maravilla.
Es el gran desconocido. Luego, culturalmente, tiene un románico espectacular. Entonces, parece que nunca se habla de Soria.
La verdad es que yo creo que puede ser una ocasión para comprobar la frescura de nuestros interiores, la comodidad enorme, el auge que ha supuesto la mejora y la reforma del turismo rural y, en definitiva, redescubrir España, que es uno de los grandes turismos, destinos turísticos del mundo para los extranjeros, y que ya es hora que lo sea también para nosotros. Don Ventura García, presidente de la Asociación Española de Turismo Rural, enhorabuena y que sea una temporada maravillosa.
Muchísimas gracias. Gracias.
Un abrazo. Y nos vamos, Carmen Lomana, nos vamos a las noticias, porque enseguida continuamos con el programa. Un abrazo. Adiós, adiós.
Adiós.